Pues aquí estamos, tal y como habíamos anunciado con Michel Acuncha, él es el secretario general del sindicato ELA. ¿Qué tal, Michel?
Egunon, Koldo.
Egunon. Estábamos hablando precisamente del ajetreo, ¿no?, de una actividad sindical. Es que además estoy comprobando y viendo además, hoy la autoescuela se refuerza, por ejemplo, durante estos días, etcétera. Está lo de la escuela pública, en breve. Son algunas de las movilizaciones, manifestaciones, parones.
Sí, es un indicativo también de, en parte, bueno, de lo mal que están las cosas en muchos sectores y, por otro, la necesidad también de movilizarse y de activarse para, bueno, para dar la vuelta a esa situación, ¿no? Quiero decir que a veces el conflicto está siempre presente. Lo que pasa es que la movilización lo hace visible, ¿no? Eso que no quiere decir que en otros territorios de cualquier lugar del mundo no existan los conflictos. Lo que pasa es que creo que en este país tenemos como punto positivo que hay una dinámica sindical que hace visibles esos conflictos y que además los suele poner en vía de solución y que, bueno, en una parte hace que las condiciones de vida también de muchos trabajadores y trabajadoras sean mejores en medida que bueno, pues que a veces los convenios y las huelgas que hacen posibles algunos acuerdos estén presentes.
Bueno, pues vamos a ir hablando de esas cuestiones, lógicamente, y vamos a profundizar en algunas de ellas. Voy a empezar con la reforma laboral, que ya no sé si es reforma laboral, modernización laboral o modificación laboral. Habrá que aclarar los términos, porque tampoco se sabe cuáles van a ser las profundidades. ¿Qué posición tiene ELA con respecto a lo que el gobierno de Pedro Sánchez pretende en torno a ese asunto?
Pues muy sencilla, porque en nuestra opinión aquí no hace falta ningún subterfugio ni ningún tipo de terminología avanzada para referirse a lo que hay que hacer, ¿no? Creo que cuando no se quiere hacer lo que hay que hacer, se utilizan las palabras que no se deben, ¿no? Y es muy sencillo, lo que hay que hacer es derogar las reformas laborales, pero no solo una, la de Rajoy, sino también en las que hubo anteriormente con el gobierno Zapatero. Cada una de esas reformas que se hizo buscó dar más poder a la patronal y en ese sentido también debilitar la posición sindical. Posiblemente la que más consecuencias ha traído, la más visible, ha sido la del 2012, la del gobierno de Rajoy, que lo que vino es eso, a facilitar el despido, a facilitar las razones por las que muchos trabajadores y trabajadoras pueden ser despedidos y además hacerlo de una manera mucho más barata para los empresarios. Entre otras cosas que se modificaron también es la posibilidad de hacer los ERES que hemos conocido en este país, ERES como los de Tubacex o ITP y algunas empresas importantes de este país, para que las empresas, incluso con beneficios, pudiesen despedir colectivamente a una parte muy importante de sus plantillas, simplemente a veces con una previsión de una estimación futura de pérdida de beneficios. Esas cuestiones eran simplemente las con las que se podían hacer o se podían ejecutar algunos ERES, ¿no? Por lo tanto, cogiendo todas esas reformas, cada una de ellas ha tenido siempre ese objetivo, ¿no? Favorecer, en este caso, los intereses de las direcciones de las empresas y la patronal. Pero claro, nos ha llevado a un mercado de trabajo cada vez más deteriorado, cada vez con menos garantías de estabilidad, con salarios más bajos, donde el único instrumento que se nos ha dejado a los sindicatos es nuestra organización colectiva, organizar a los trabajadores y trabajadoras y utilizar la huelga cuando es necesario, ¿no? Por eso solemos poner tan en valor la huelga, porque no solemos encontrar otro camino para que algunos buenos acuerdos sean posibles, ¿no? Y esta realidad que tenemos hoy de una precariedad, una precariedad que tiene diferentes planos, es decir, por un lado salarios más bajos, por otro lado contratos mucho más inestables, más eventuales, y luego también una muy muy pegado a la siniestralidad laboral, una mayor inseguridad también en los puestos de trabajo, ¿no? Por lo tanto, ha sido muy muy evidente que es lo que ha buscado eso. Y hoy defender la reforma laboral es un para nosotros es un ejercicio de temeridad, de temeridad, porque hay gente que fruto de esa precariedad le va la vida en ellos.
Sí, el asunto está que para derogar una reforma hace falta establecer algo que la sustituya, ¿no? No podemos ir solamente a lo que teníamos ahí en un pasado. Y claro, ahí están también las grandes dificultades, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer?
No, esto no es... Esto es una cuestión de legislación. Es decir, como hay una, se puede sustituir por otra, y cuando se deroga una ley, pues entra en vigor la que estaba antes. Es decir, no tiene ningún tipo de complicación jurídica ni legislativa. Es simplemente derogar una reforma laboral e irnos a la situación previa que había en el año 2012 o incluso al año 2010. Es decir, hay que recordar dónde empiezan estas reformas. Estas reformas empiezan como una parte de las recetas que desde el gobierno Zapatero, el gobierno Rajoy, se llevaron para, en principio, una serie de recortes que iban muy... muy ajustadas al tiempo de la crisis económica, donde se apostó por una determinada salida, que era esta salida, es decir, empeorar las condiciones de trabajo, los recortes en el sector público. Esa fue la salida. Esa salida que ahora todo el mundo reconoce, incluso a nivel europeo, que fue un error, ¿no? Lo que pasa, que es lo que nos suele pasar, que se llevan adelante determinadas políticas que luego todo el mundo reconoce que son un error, pero nos quedamos con eso, ¿no? Simplemente con esa disculpa, ¿no? Y es muy muy evidente que no han servido más que para deteriorar el mercado de trabajo. Pero no es una situación de complejidad legislativa, ¿eh? Es decir, eso es una cuestión de voluntad política.
Me imagino que ahí también sería recuperar la ultraactividad, etcétera. Bueno, cuestiones de las que se han puesto sobre la mesa, ¿no? ¿Estaría de acuerdo también en los convenios sectoriales, apoyarlos más que los convenios de empresa?
Sí, porque cuando antes decía que esas reformas, empezando por las del gobierno Zapatero, que son las primeras que nos complicaron la vida en esta parte, buscaban de alguna manera que los sindicatos estuviésemos en una mayor indefensión, que se rompiesen los equilibrios ya por sí muy precarios entre las patronales y los sindicatos. Entonces, ¿qué cosas se cambiaron? Entre otras cosas, pues lo que tú mencionabas ahora, la ultraactividad. Es decir, que cuando antes de esas reformas, un convenio cuando acababa, en medida que no se firmaba otro, pues seguía vigente. Lo que vino a decir esa ley es que cuando se acababa el convenio se caía. Y a partir de ahí desaparecían esas condiciones y se iba al convenio, a un convenio en el que había peores condiciones, ¿no? Y como eso también la inaplicación, es decir, hoy las empresas han podido inaplicar el convenio cuando querían, se les ha dado prácticamente todo el tipo de facilidades para que eso fuese posible, ¿no? Y entre otras, tú decías, creo que una de las cosas que más el sindicato viene denunciando ya hace ya más 10 años, es eso, es esa injerencia de aquellos convenios estatales en los convenios vascos. Es decir, lo que estamos diciendo es que los convenios sectoriales que se negocian en Euskal Herria tengan prioridad sobre cualquier otro. Eso es lo que estamos diciendo. Es decir, aquí hay un sector, hay un convenio del metal de Vizcaya, hay un convenio de hostelería de Vizcaya, de limpiezas, que esos sectores sean los que marcan un mínimo. Y sobre esos mínimos, las empresas que en este caso las plantillas que se organicen, puedan mejorarlo y hacer convenios de empresa, pero siempre sobre esa base mínima, ¿no? Y no, en este caso, que se nos impongan convenios del Estado, que son convenios de miseria. Como hay convenios como el de colectividades, que son el de las mujeres, porque sobre todo estamos hablando de sectores feminizados, donde más se extiende la precariedad, que ya de por sí son situaciones complicadas, y encima se les impone un convenio desde Madrid donde trabajan la mitad, o sea, donde en este caso cobran, perdón, la mitad y trabajan 50 horas más, ¿no? Esa es la realidad de esos convenios, cobrar prácticamente la mitad y trabajar 50 horas más, ¿no? Entonces, es una situación que nos atañe directamente.
A las reformas laborales, a la última fundamentalmente, a la de Mariano Rajoy, en su momento con el gobierno del Partido Popular, se les acusaba de que estaban fomentando la temporalidad. De hecho, uno comprueba ahora mismo las contrataciones, el 90% de los contratos son temporales, ¿no? Pero luego aquí igual habría que hacer esa diferenciación, ¿no? Hoy, por ejemplo, hemos hablado siempre que el sector público, ustedes han hecho movilizaciones desde el sindicato en varias ocasiones, y hace 3 días creo que estaban haciendo reflexiones en torno a ello también, se hablaba de la temporalidad en el sector público. Claro, en Euskadi estamos hablando de un 42% de personas que en la administración están vinculadas a eso, con respecto a un 19 o un 20% que podría estar en el sector privado, ¿no?
Sí, así es.
Eso llama mucho la atención.
Sí, creo que deja muy en evidencia cuál ha sido la preocupación de los gobiernos, en este caso también, o sea, del gobierno de Urkullu, también el gobierno de María Chivite Navarra y los gobiernos que ha habido en Madrid. Es decir, hoy la temporalidad no ha sido una preocupación de nuestros gobiernos. Es decir, es más, se ha fomentado esa temporalidad. Y es un hecho muy grave, es decir, por eso siempre criticamos a veces cuando salen determinados planes de empleo, son anunciados tanto por el gobierno de Navarra como con el gobierno de Gasteiz, eso, es decir, bueno, vamos a hacer un plan de empleo, pero bueno, empiece por lo que tiene usted. ¿Cuál es su responsabilidad directa? Los trabajadores y trabajadoras públicos. Reduzca la temporalidad, lleve eso al debate público, ¿no? Reduzca también la subcontratación, si prácticamente mucha de la precariedad que existe en el mercado de trabajo está muy vinculada al sector público.
En muchas ocasiones desde el propio gobierno se dice que están atados, ¿no?, de pies y manos, porque muchas veces dependen de la concesión que vayan a tener desde Madrid precisamente para impulsar empleos fijos, ¿no?, para hacer las OPEs. Vamos.
Sí, pero eso es hacer trampa, es decir, porque es verdad que hay una limitación competencial, porque una de las cosas que tenemos en este país es, pero son los mismos que luego defienden la vigencia del estatuto y sus... bueno, y sus virtudes, ¿no? Los mismos que luego eso se ven con dificultades para decidir el número de profesores y profesoras que tenemos que tener en este país, o el número de médicos, o de otros trabajadores públicos. Pero es trampa porque este debate no está después en la agenda pública. Es decir, no forma parte de la confrontación entre el gobierno de Urkullu y el gobierno, en este caso, de Sánchez, ¿no? Es decir, eso no está ahí. Cuando una cosa preocupa, se lleva a la confrontación y se hace visible, ¿no? Y en estas cosas, estas no están en la agenda del gobierno vasco, ni mucho menos.
Bueno, pues esta es la realidad que tenemos, ¿no? Y ahora lo que tenemos en ciernes son unos presupuestos también en Euskadi. Se habla de unos presupuestos de 13.100 millones de euros. Estamos hablando del presupuesto, al menos nominalmente, más alto de la historia. Todavía no han empezado a explicar los distintos consejeros, lo van a empezar a explicar a partir del día de hoy, pero bueno, ¿qué expectativas o qué cree por los brochazos que ha visto ya el sindicato ELA que puede dar de sí este presupuesto?
Bueno, poca novedad, supongo, pero creo que solemos ser más partidarios de analizar los presupuestos en su letra pequeña, que es donde suele estar realmente lo importante cuando se habla de los presupuestos, porque si no suele prevalecer la propaganda, ¿no? La propaganda que se hace con la escenificación de esos presupuestos, y cada vez que los analizamos, más allá de que un ejercicio cambie, y claro, cada ejercicio son presentados como los mayores de la historia, ¿no? Porque bueno, el presupuesto va creciendo en una parte, aunque sea muy, muy suficiente, pero se anuncia como los más grandes de la historia cada vez que se hacen. Pero claro, cuando analizamos las partidas que hay en sectores como la sanidad, en sectores como la educación, los cuidados, son muy insuficientes en comparativa con otros presupuestos de nuestro entorno, y sobre todo si los comparamos con entornos de países europeos, ¿no? Es decir, hoy muchas veces hemos estado aquí hablando también en esta misma emisora de nuestra preocupación sobre el sector de las residencias, los cuidados, ¿no? Estamos denunciando qué está pasando con algunas residencias, que no son casos aislados. Es decir, que basta hablar con las trabajadoras del sector de los cuidados para ver que hace falta más inversión, que hace falta personal, que no está bien dotado ese sector, ¿no? Entonces, cuando vamos viendo esas partidas, lo mismo que en sanidad, es evidente que hay un déficit muy grande en la atención primaria, y las cuestiones que hemos visto con la pandemia, una de las mayores, no voy a decir sorpresa porque no lo es, ¿no? Pero una de las cosas que más llaman la atención es lo poco que se ha pasado a limpio en esta pandemia, es decir, las conclusiones que deberían de haberse pasado a limpio, que nosotros no las vemos por ningún lado. Y en cuestiones como la sanidad, la prevención o los cuidados, ¿no? Y creemos que esos son sectores del presupuesto que deberían de tener una dotación mucho mayor. Insisto, vamos a analizarlos porque hay que ver después la letra pequeña, más allá de esa propaganda que se hace, pero suele haber una línea de continuidad en no dotar a esos sectores de más recursos, y sobre todo porque esto siempre está, como bien sabes, Koldo, muy unido a la fiscalidad. Y como este es un tabú que no se quiere tocar en este país, vamos a seguir, en este caso, costeando unos malos presupuestos, pero siempre a costa de las rentas de los trabajadores y trabajadoras, porque los que tienen en este país no pagan.
Bueno, de lo malo, el G20 ha llegado a un acuerdo, ¿no? Un 15% mínimo a las grandes multinacionales y tecnológicas.
Claro, pero como te decía antes, hay que leer luego la letra pequeña, porque ¿qué es lo que está pasando? Ese mismo debate se está dando ahora en el Estado español, ¿no? Y dicen, bueno, vamos a aplicar el 15% como esa imposición mínima, ¿no? Que sea lo mínimo que pagan las empresas. Claro, pero después, ¿qué se hace? Se hace, en vez de aplicarse sobre los beneficios reales, se hace sobre, en este caso, sobre la tributación nominal, ¿no? Y claro, eso quiere decir que esas empresas pagan muchísimo menos y que al final ese impuesto acaba siendo prácticamente una anécdota sobre lo que deberían de pagar, porque, ya te digo, no se paga sobre los beneficios.
No, yo tengo claro, donde no hay creatividad fiscal, ¿eh? Claro. En los trabajadores de nómina hay poca creatividad fiscal. Eso queda claro. De todas formas, cuando estábamos hablando de presupuestos, claro, hay que recordar que también puede haber acciones extraordinarias. Estamos hablando de fondos europeos que pueden llegar para diferentes proyectos. Han sido críticos con los proyectos que se han presentado.
Sí,
muy críticos.
Sí, lo somos, porque primero va a haber que, vamos a ver en su generalidad en qué se van a concretar esos fondos, más allá de algunas partidas nominales que se van anunciando y tal. Pero siempre hemos dicho que el destino, evidentemente, de esos fondos, en una parte muy importante, va a ser para grandes empresas que deberían de haber hecho una inversión de sus fondos propios para, en este caso, acometer los retos que hay en la digitalización, en lo que es con el compromiso medioambiental, pero en vez de hacerlo esas grandes empresas, lo vamos a hacer entre todos y todas, ¿no? Esa es una parte. Y luego la otra es muy muy evidente. Me has empezado preguntando por la reforma laboral, ¿no? Podríamos hablar también de las pensiones. Siempre hemos dicho, viene condicionado. ¿Y por qué ahora Sánchez o Calviño o incluso la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no usan la palabra derogar? ¿Por qué? Porque está condicionado y porque Europa les ha dicho, ustedes quieren este dinero para sus grandes empresas, ¿eh? Pues van a tener que hacer alguna serie de reformas, como las que hicieron en 2008, ¿no? Cuando derogaron, cuando pusieron en marcha esta reforma laboral y cuando hicieron los recortes en el sector público. Ahora lo que tocan es otra serie de medidas, y esa medida tiene que ver con hacer una reforma de pensiones donde se va a, en nuestra opinión, a atacar una determinada generación, que son las personas nacidas a partir de la década de los 60. Ya veremos con qué letra pequeña, ya veremos cuándo, porque todavía no lo conocemos, pero la música y la intención, si se escucha al ministro, van por ahí, ¿no? Y otra es la reforma laboral. ¿Por qué no se quiere derogar? Porque, evidentemente, la Comisión Europea les está diciendo, no deroguen, porque esto no va en consonancia con la música que ponemos en marcha desde Europa, que es la de dar flexibilidad a las empresas y en este caso favorecer los intereses económicos y de las grandes empresas. Eso es lo que está pasando, ¿no? Por eso, cuando se habla de fondos europeos, siempre decimos cuidado, porque esto es una trampa y no se dice toda la verdad sobre ellos.
Bueno, y dentro de los fondos también se reservan partidas para entrar en los capitales de las empresas, ¿no? Ya veremos a dónde, a cuántas, etcétera. ¿Ustedes son partidarios de que el gobierno vasco tome posición en algunas compañías?
Una de las cosas que hemos denunciado es precisamente la falta de implicación del gobierno vasco en determinados sectores estratégicos, ¿no? Y en plena crisis de la pandemia, cuando estábamos apuntando a las posibles salidas que tenía que tener esta crisis, planteamos un fondo público con una dotación importante, para que, además costeado por las propias empresas mediante el impuesto de sociedades, para que se pudiesen acometer determinadas transiciones que ya van a venir y que están aquí. Y es cuando hablamos de los cambios en el mundo de la automoción o de toda la industria energética, son cambios que van a venir, ¿no? Y planteamos al gobierno vasco que tomase la iniciativa en esa parte y con un fondo público empezase a plantear su participación en determinadas empresas. Pero lo que el gobierno vasco hace siempre, y en esto Arantxa Tapia, que este fin de semana además creo que se ha distinguido por una seña de identidad ya muy muy suya, que es en este caso atacar a los sindicatos y en particular al nuestro, ¿no? Cuando se refería en este caso a que bueno, conflictos como o huelgas como el de Tubacex hace mucho daño al país, ¿no? Es decir, lo que hace daño al país es que se despida a trabajadores y trabajadoras y que en este caso no se respeten los derechos sindicales, ¿no? Y esta misma consejera es la que dirige hoy la política industrial de este país, una política industrial que prácticamente no hay, más allá de la propaganda y de lo que se anuncia, ¿no? Entonces, cuando hemos analizado la política industrial del gobierno, siempre constatamos eso, la progresiva pérdida industrial de este país, porque estamos perdiendo. Cada año que pasa perdemos peso industrial, ¿no? Y después eso se compensa con mucha propaganda. Con mucha propaganda, y en este caso, consejeras como Arantxa Tapia son profesionales, porque están seguramente asesorados por un buen gabinete de comunicación y de propaganda, y se dedican a eso, a propaganda. Y dentro de esa propaganda, insisto, a negar prácticamente la realidad sindical de este país, porque les estorba y les gustaría tener, en este caso, un sindicalismo que se plegase a sus propuestas, que buscase en este caso apaciguar a los trabajadores en vez de organizarlos y que defiendan sus derechos. Y en este caso, bueno, pues es muy evidente que no pueden soportar que en este país haya un sindicato mayoritario que ha decidido organizar a los trabajadores y trabajadoras para defender sus derechos, algo tan justo y tan democrático como eso.
Y que se muestra crítico también, ¿no?, con algunos anuncios de algunas empresas, por ejemplo. Ya sé que tienen una rueda de prensa para hablar de cuáles son las medidas que se pueden adoptar en torno al precio de la energía, que es uno de los argumentos que utilizan ahora las compañías pues para anunciar pues parones en la producción, etcétera, aunque son paradas que muchas veces ya se han hecho técnicamente por fechas parecidas, ¿no? Pero bueno, que hay una justificación en torno al precio que ahora mismo están pagando. Vamos, y la falta de competitividad que podemos tener con respecto a otros lugares, ¿no?
Bueno, en el fondo nuestra denuncia tiene que ver con ese poder desmedido de las empresas eléctricas. Es un poder desmedido que utiliza además el chantaje, como hemos visto, cuando sus intereses se ven mínimamente afectados, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado aquí? Aquí el gobierno de Pedro Sánchez no ha planteado, en este caso, una publificación de ese sector, como otros países tienen. Y esa es, a nuestro entender, la salida. Es decir, ese es un sector estratégico que tiene que ver con todo, incluso con la marcha del sector económico en esas empresas y las condiciones más elementales de la vida, que es tener, en este caso, pues eso, acceso a una energía en una vivienda, ¿no? Y lo único que se ha hecho es poner un límite a sus beneficios, ¿no? Esos los llamados beneficios caídos del cielo. Entonces, cuando esto pasa así, y esas empresas siguen ganando millones de euros cada año, y las personas mejor retribuidas en el Estado español son personas como Galán, es decir, con millones de euros cada año que se ganan de un sector que es un sector estratégico y que en su día fue público, ¿no? Y estas empresas actúan después de una manera, bueno, como auténticos chantajistas, porque en este caso tienen un control sobre un sector muy muy estratégico y lo hacen valer y amenazan con una falta de inversiones y actúan como verdaderos lobbies, ¿no? Y claro, a estos nadie les dice que se presenten a las elecciones, ¿no? A nosotros a veces nos dicen, oye, pero ustedes presenten las elecciones. Es que nos presentamos además y las ganamos. El 40%, más del 40% de los trabajadores y trabajadoras en la comunidad autónoma vasca y el 23% en Navarra optan por el sindicato en las elecciones que se hacen, ¿no? Y eso nos da una legitimidad para después opinar también políticamente. Estos no tienen, en este caso, esa legitimidad que a nosotros se nos exige, ¿no? Y no hay, en este caso, ningún pronunciamiento, por ejemplo, del Partido Nacionalista Vasco sobre estas empresas, ¿no? O la Arantxa Tapia, ¿no? Es decir, que en este caso los reproches siempre vienen para nuestro lado, y creo que lo que hemos visto además es que el Partido Nacionalista Vasco es el mejor aliado de estas empresas. Es decir, una situación de auténtica estafa y de auténtico chantaje, y donde todo el mundo está viendo eso, cómo sube la factura de la luz mientras estas empresas ganan millones de euros cada año, y el Partido Nacionalista Vasco aparece como el mejor aliado de esas empresas, ¿no? Entonces, es, en nuestra opinión, muy muy preocupante para ver, pero sirve también para ver cómo funciona la política hoy, ¿no? Es decir, porque quiénes mandan realmente en la vida política de este país son empresas como estas, donde nadie les pone freno.
Bueno, y eso que no hemos hablado del cambio climático, ¿eh? Sí, de la cumbre, sí, del, sí, clima, sí. Pero eso lo dejaremos para otra oportunidad. Michel Acuncha, secretario general del Sindicato de ELA, gracias por estar con nosotros.
A ti, Coldo.
Es que te gracias.